Usualmente, cuando la vida nos sorprende con frustración y aflicción, buscamos desesperadamente la causa o la razón de nuestro dolor. Pero eso es muy pocas veces productivo o útil. Bienvenido al programa de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta, quien continuará extrayendo ánimo y esperanza de la primera epístola de Pedro. Si usted necesita alivio para sus circunstancias actuales, abra su corazón para escudriñar la palabra de Dios y acompáñenos a escuchar la continuación del mensaje del viernes pasado, cuyo título es Esperanza más allá de las pruebas.
Permítame ahora darle un pensamiento. Lo maravilloso en cuanto a las pruebas que Dios nos envía en nuestro salón de clases llamado la vida cristiana es que nosotros mismos evaluamos nuestra prueba. Como usted sabe, Dios no nos prueba para Él poder saber cómo estamos nosotros. No, Él nos prueba para que nosotros mismos podamos descubrir cómo andamos. Y usted puede evaluar su nivel de madurez. Tal vez usted pasó por un tiempo difícil en el año 2002 y no le fue muy bien. Una situación similar le ocurrió en el año 2007 y la reacción de usted fue un poco mejor. Y tal vez algo más difícil le ocurrió el año pasado, pero usted pasó la prueba muy bien. Usted está mejorando. La prueba de su fe está revelándole a usted mismo su nivel de madurez. Usted puede evaluarse a sí mismo. El doctor Robert Lightner, uno de los profesores del Seminario Teológico de Dallas, hace muchos años tuvo un accidente aéreo terrible. Él había estado viajando para predicar en distintos lugares, de distintas ciudades, y en esa ocasión él estaba en un avión pequeño a punto de despegar. Pero en cuanto el avión despegó, tuvo problemas, y por alguna razón desconocida hasta el día de hoy, el avión tuvo un mal despegue, dio una vuelta en el aire y se estrelló. El doctor Lightner, al igual que varios pasajeros, sufrieron terribles quemaduras en la piel. De hecho, cuando su esposa vino a verlo al hospital, dijo, «Yo miré a esa masa negra de carne quemada y ni siquiera sabía quién era». Sin embargo, el doctor Lightner se recuperó increíblemente. No cabe duda, Dios lo sanó. Él se recuperó de las quemaduras y hoy día él es un testimonio viviente de la gracia de Dios a través de esa prueba de fuego. Meses después de haberse recuperado, él dijo, «Yo aprendí cosas que ni siquiera sabía que necesitaba aprender». No piense que es algo extraño cuando le llegue una prueba, porque aunque usted no sepa que necesita aprender esas cosas, Dios sí lo sabe. Y Él dice, «Este es el momento». Dios le está equipando a usted para que tenga el tipo de carácter que su Hijo Jesucristo tiene. Eso requiere de pruebas, hermano. Así que la primera reacción es no sorprenderse. La segunda reacción es aún un poquito más sorprendente. Lea el versículo 13. ¿Puede ver el mandamiento? Dice, «Regocijaos». Algunos de ustedes puede que esté pensando en este instante, ¿qué? ¿Está bromeando? Estamos hablando de pruebas, ¿no? Así es. ¿Y usted me está diciendo que debo regocijarme? Ah, no, yo no. No, yo no le estoy diciendo que usted se regocije. Es Dios quien le está diciendo. Yo simplemente estoy leyendo lo que Él escribió aquí. Él dice, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Santiago lo dice de otra manera, así como lo leímos anteriormente. Tened por sumo gozo. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, usted puede regocijarse porque entra en una relación más cercana con Cristo cuando usted está sufriendo. Dice aquí, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Usted nunca apreciará la crucifixión como la apreciará después de una prueba fuerte. Usted nunca apreciará el ser maltratado injustamente como lo apreciaría después de pasar por una prueba en la cual esto le ha ocurrido a usted, entonces usted puede ver a Cristo en esa misma situación. Pablo dice en Filipenses 3:10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Usted y yo no conoceríamos tal participación si no pasáramos por pruebas. Algunos de ustedes están pasando por pruebas en este momento, las cuales les están acercando más al Señor, más de lo que jamás lo han estado en su vida. Eso debe producir gozo, hermano. Usted estará más cercano a Él. Usted entenderá los pensamientos de Él. Algunos de los misterios que hasta ahora le han estado ocultos en la palabra de Dios cobrarán vida porque usted estará pasando por la aflicción, o quizá persecución, o puede ser que esté siendo malentendido. Bueno, recuerde lo que dice, la participación de sus padecimientos. Además, también usted puede regocijarse porque recibirá una recompensa futura, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Sabe usted que en el futuro, cuando estemos de pie ante Cristo como nuestro Señor, recibiremos recompensas? Sí, recibiremos coronas. ¿Sabía usted que hay una corona especial? Y yo entiendo que son coronas de forma literal. Una corona será dada a aquellos quienes perseveren en el sufrimiento. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 12. Aquí se nos dice acerca de esta corona. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aquí hay una corona reservada para aquellos que perseveren durante el fuego de las pruebas. Muchos de ustedes obtendrán una, y muchos de nuestros seres queridos también obtendrán una corona. Ya hemos leído Santiago 1. Bueno, vamos ahora un poco más allá. Lea el libro de los Hechos, capítulo 5, los últimos tres versículos del quinto capítulo, y veremos un ejemplo de los apóstoles quienes sufrieron injustamente, pero aún así se regocijaron. Hechos 5, versículo 40. Ellos habían estado predicando y los líderes les dijeron que dejaran de hacerlo. Ellos habían sido advertidos. Y estando en juicio, un hombre llamado Gamaliel habló en su defensa y dijo, «Si esto es de Dios, no podremos detenerlo. Pero si no es de Dios, se detendrá por sí mismo. Yo sugiero que lo dejemos ir». Note ahora la respuesta del concilio. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Yo me imagino que ellos todavía estaban sangrando cuando salieron del concilio. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Regresemos ahora a 1 de Pedro 4. Pocas personas son tan contagiosas como aquellos que están pasando por tribulaciones, pero que además de eso, tienen una actitud agradable y llena de gozo. Es completamente contagioso el estar alrededor de personas así, ¿no lo cree? Bueno, hemos hablado ya de cómo reaccionar. No debemos sorprendernos, dice aquí el apóstol Pedro. Debemos mantenernos con gozo. Ahora permítame darle algunas cosas que es importante que recordemos. Vayamos a los versículos 14 al 18. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Lo primero que debemos recordar es lo siguiente. Esta es mi oportunidad de obtener el poder máximo. Esta es mi oportunidad de obtener el poder máximo. ¿Puede ver aquí cómo lo dice él? El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. ¡Ja! ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran gloria! Vituperados por el nombre de Cristo. Recuerde, esta es su oportunidad de obtener el poder máximo. Segundo, versículo 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Recuerde lo siguiente, ocasionalmente algunos sufrimientos son merecidos. Lo primero que debemos recordar es que esta es una oportunidad para obtener el poder máximo. Lo segundo que debemos recordar es que tal vez el sufrimiento sea merecido. A veces yo me merezco el tratamiento que recibo de otras personas. Y el pasaje nos da a nosotros cuatro ejemplos. Si usted sufre como homicida, usted es capturado, es encontrado culpable, usted se merece entonces el encarcelamiento, la soledad y el quebrantamiento de esas consecuencias. Ocasionalmente el sufrimiento es merecido y a veces es aún hasta vergonzoso. El sufrir como ladrón, el sufrir como un malhechor, si uno es un creyente y es culpable de estas cosas, ese creyente debe sufrir. No debe ser excusado porque sea creyente. Si usted es un ladrón, usted va a pagar por las consecuencias. ¿Y notó usted? Aquí dice el entrometido. Es mencionado aquí junto con el homicida, con el ladrón y con el malhechor. ¿Se da cuenta? Eso debe llamar nuestra atención. Esta palabra significa chismoso. ¿No es interesante saber que es el chismoso el que sufre? Si usted es una persona chismosa, o una persona entrometida en los asuntos de otras personas, usted será, al final de cuentas, quien sufra. Ellos no sufrirán, usted sufrirá. usted sufrirá aún más que ellos, y usted se merece estar en ese sufrimiento, por entrometido. ¿Está usted conmigo hasta este momento? Bueno, esta es una oportunidad de obtener un poder máximo. En segundo lugar, tal vez el sufrimiento por el cual usted esté pasando, usted se lo merezca. Tercero, la mayoría de los sufrimientos no deben causarnos vergüenza. Ve el versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. No sé usted, pero yo encuentro aquí personas que se sienten avergonzadas por estar pasando por tiempos de prueba. Aún conozco personas que han hallado la necesidad de recibir ayuda profesional para poder sobrellevar un tiempo difícil y han sentido que necesitan pedir disculpas por eso. No hay razón para estar avergonzado si usted está pasando por un tiempo de prueba y necesita ayuda en medio de ella. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Es un gran honor y privilegio el pasar por sufrimientos debido al nombre precioso de nuestro Salvador. Así que la mayoría del sufrimiento no debería traer vergüenza a nuestras vidas. Algunos de ustedes necesitan escuchar eso, precisamente en este instante. Alguien ha dicho que se predica mucho desde el púlpito en cuanto al pecado, pero muy poco en cuanto a la vergüenza. Escuchamos mucho en cuanto al pecado, pero muy poco sobre la culpabilidad autoimpuesta, y eso es triste. Necesitamos alivio de estas cosas también. Estas cosas son como anclas terribles. En cuarto lugar, generalmente el sufrimiento es necesario y a tiempo. Veamos el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Ese versículo es un buen recordatorio para todos nosotros. La depuración es necesaria no solo individualmente, sino que después de los hechos miramos hacia atrás y vemos a la prueba y decimos, realmente necesitábamos pasar por eso. Y usted quizá podría mencionar hasta 3 o 4 cosas que no habría aprendido si no hubiera pasado por ese valle. A veces Dios depura a una iglesia que anda tranquila por su camino y las cosas están a nivel mediocre. No hay celo, no hay avivamiento, ni un corazón para Dios. Ellos simplemente son salvos, santificados y ya contentos. Las cosas siguen como de costumbre. Y luego Dios viene y de forma única obra en esa iglesia. Yo podría nombrarle varias iglesias que cuentan historias excepcionales de la forma en cómo Dios les permitió pasar por una prueba como iglesia. Y eso depuró a la iglesia. Algunas personas se fueron, pero el resultado fue algo bueno. Fue algo a tiempo, algo necesario. Veamos ahora la perspectiva que aquí añade Pedro en esta condición. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y luego cita al libro de Proverbios. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? La nueva versión internacional de la Biblia traduce Proverbios 11:31 de la siguiente manera. Si los justos reciben su pago aquí en la tierra, ¿cuánto más los impíos y los pecadores? Si usted piensa que su prueba es dura, imagínese cuán duro es para aquellos que pasan por pruebas y no tienen al Salvador en su vida. No tienen un fundamento, no tienen verdades absolutas, no hay razón, no hay esperanza. Imagínese estar sin el Señor y escuchar la peor noticia que puedan recibir, de un médico o de un policía, o de una persona tocando su puerta dándole malas noticias. Usted y yo, como cristianos, aunque somos afectados, de inmediato nos volvemos a Cristo y confiamos en Él. Pero si usted no tiene a Cristo, escuche lo que dice la Biblia. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Esto me trae a la quinta cosa que debemos recordar. Recuerde que no hay comparación ante lo que sufrimos ahora y lo que los injustos sufrirán en el futuro. Estas son advertencias a la gente que está sin Cristo, y ellos las pasan por alto. Si usted piensa que las cosas son difíciles para los justos aquí en la tierra, imagínese usted el futuro sin una razón para darle su vida a Cristo. Ahora, obviamente, ¿en quién debemos confiar? Bueno, vea el versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Encomendar significa hacer un depósito. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Cuando usted hace un depósito en un banco, por lo general, Hay un límite de la cantidad asegurada. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ese límite es de aproximadamente $100,000. Pero aquí tenemos al Dios infinito, quien no tiene límites. Y millones de cristianos pueden depositarse a sí mismos al cuidado de Él, y Él los protegerá a cada uno. Él los mantiene a cada uno seguros. Nadie puede declarar que Dios ha quedado en la bancarrota en cuanto a su compasión, y ya no puede guardarle a usted. Lo siento, estamos llenos, ya no podemos darte la cobertura que tú necesitas. No, usted puede encomendarle su alma al fiel Creador. Y por cierto, la misma palabra utilizada aquí para encomendar es utilizada por Jesús cuando Él dijo allá en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún Jesús se encomendó a sí mismo al Padre. ¿Ha hecho usted eso en medio de sus pruebas? Las pruebas nunca son desperdiciadas. Dios jamás dice, ups, lo siento, cometí un error. No debí haberte mandado esa prueba a ti. Era para Francisco. Lo siento, Roberto. No, Él no hace eso. Dios tiene las pruebas ya diseñadas para cada uno de nosotros. Él pone nuestro nombre a cada una de ellas. Y las pruebas son arregladas específicamente para nuestras debilidades y por nuestra inmadurez. Y Él las trae a nuestra vida y no se da por vencido. Y nosotros nos quejamos, nos duele, lloramos, pataleamos, pero oramos, crecemos y aprendemos. Y lo más importante, Él siempre permanece a nuestros lados cuando estamos en medio de estas pruebas. Piense usted en el horno del sufrimiento. Piense que ese horno del sufrimiento provee no solo luz para examinar nuestras vidas, sino también calor para quemar la escoria. De la misma manera que el hambre y la ruina financiera del hijo pródigo lo hicieron volver a casa, las pruebas nos hacen volver a nuestros sentidos y de regreso al Señor. La resistencia es nuestra respuesta común frente a las pruebas y a veces un resentimiento abierto. Pero la palabra nos exhorta a abrir la puerta de nuestros corazones y darles la bienvenida como invitadas de honor por el bien que hacen en nuestras vidas. El escritor C.S. Lewis continúa diciendo, así se manifiesta con claridad terrible la necesidad de la tribulación. Dios ha sido mi único dueño durante 48 horas, pero solo por haber atrapado de mí todo lo demás. Si el Señor envainara su espada un instante, me comportaría como un cachorro tras el odiado baño. Me sacudiría para secarme cuanto pudiera y me apresuraría a recuperar mi confortable suciedad en el cercano lecho de flores, o peor aún, en el contiguo montón de estiércol. Esa es la razón por la que la adversidad no cesará hasta que Dios no rehaga de nuevo o vea que carece de esperanzas seguir intentándolo. Las pruebas no son una materia optativa en el salón de clases de la vida cristiana, sino un curso obligatorio. Es necesario terminar el curso para que podamos ser semejantes a Cristo, pero a veces las pruebas son tan rigurosas y completas que nuestra tendencia es abandonar el curso, especialmente si nos sentimos abandonados por Dios. Si así se está sintiendo en el duro examen que está atravesando ahora mismo, debe consultar con el programa de estudios del curso para descubrir algunos principios que le guían. Dos cosas que son de mucha ayuda personal se encuentran en el versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Primero, cuando las pruebas vienen, es importante recordar que Dios es fiel y que usted puede confiar en Él. Tal vez estábamos tan concentrados observando el versículo que pasamos por alto que estamos encomendando nuestras almas al fiel Creador. Cuando vengan las pruebas, recuerde eso. Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando obtenga los resultados de las radiografías y no sean buenas las noticias, recuerde esto. Dios es fiel. Cuando lea esa nota terrible de su cónyuge que usted nunca soñó que jamás tendría que leer, o cuando escuche la peor noticia acerca de uno de sus hijos y usted temía saber que eso podría ocurrir, recuerde esto. Dios es fiel. Descanse en Él. Creo que fue Hudson Taylor quien dijo que en el punto más alto de sus pruebas, no importa cuán grande es la presión, Lo que realmente importa es a dónde se aplica la presión. Si viene entre mí y Dios, o si la presión me acerca más al corazón de Él. La presión me acerca más al corazón de mi Dios porque Él es fiel y me sostiene. Él me sostendrá a través de todo. Él nunca me dejará. El segundo punto es este. Cuando las pruebas persisten, es importante recordar que debe hacer lo correcto y refugiarse en Él. ¿Puede ver cómo concluye el versículo? Encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Cuando usted sea probado, cuando sea tentado a seguir su propio camino, a pelear en sus propias fuerzas y a hacer algo malo, porque eso es lo que nos viene naturalmente, es decir, usted se abre camino en la vida, así que usted puede luchar en esta prueba con sus propias fuerzas. Pero espere, ¿es eso hacer el bien? ¿Es eso lo que Dios desea que usted haga? De vez en cuando, el luchar es hacer el bien. Puede ser esencial, pero eso rara vez ocurre. Simplemente haga el bien. Cuando las pruebas permanezcan, cuando se extiendan y usted comience a cansarse, el enemigo va a susurrarle al oído todo tipo de ideas carnales. Él aún le dará evidencia de que otras personas lo hicieron antes que usted y no sufrieron consecuencias. Añada a esta pequeña declaración, escóndase en Él. Cuando vengan las pruebas, recuerde a Dios. Dios es fiel y descansa en Él. Cuando las pruebas permanezcan, recuérdese a usted mismo de hacer el bien y a esconderse en Él. A mí me gusta esta idea. Es algo bíblico. Escóndase en Dios. El salmista habla de Dios como un escondedero fiel. El Salmo 32, versículos 6 al 8 dice, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Alguien dijo, el sufrimiento y la gloria son verdades gemelas entretejidas en la trama de la carta de Pedro. El mundo piensa que la ausencia del sufrimiento significa la gloria, pero el punto de vista del creyente es diferente. La prueba de nuestra fe hoy es la seguridad de la gloria cuando Jesús regrese. Esta fue la experiencia de nuestro Señor y será también la nuestra. Pero es necesario comprender que Dios no va a reemplazar el sufrimiento con la gloria, sino que más bien transformará el sufrimiento en gloria.
Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Esperanza más allá de las pruebas. Esto no es todo. En un momento el pastor Carlos concluirá este mensaje. Si usted está interesado en escuchar este estudio nuevamente o desea obtener la serie completa de El Poder de la Esperanza, visite nuestra página de internet visionparavivir.org y adquiera su copia en disco compacto o archivo digital. ¿Ha pensado alguna vez lo que Dios está haciendo en el mundo o lo que Dios está haciendo en y a través de usted? Encuentre respuestas a estas preguntas a través de un personaje bíblico llamado Abraham y la manera en la que él le creyó a Dios. Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Me refiero al libro Abraham, la increíble jornada de fe de un nómada, escrito por el pastor Charles Swindoll. Solicítelo hoy mismo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará a adquirir su copia del recurso de este mes. O también usted puede donar a través de visionparavivir.org, de igual manera abriendo la aplicación móvil del ministerio. Sabemos que va a aprender mucho de este gran hombre de la fe. Y ahora, escuchemos la conclusión de este mensaje.
Hablemos con nuestro Padre Celestial. Reclamemos esto. Padre, hoy oro especialmente por aquellos que se encuentran en un lugar oscuro. que no ven la luz en el horizonte, que sienten el estallido caliente de las pruebas ardientes, sin anticipo de alivio. Por favor, cambia este doloroso lugar por un escondite donde tu presencia se haga sentir, donde quienes pasamos por estas pruebas sintamos que tú eres real, aunque sabemos en nuestra mente que eres real. Por favor, usa este mensaje para que ministres de una manera muy especial a los elegidos, a quienes estás probando para constatar su fe. Calma sus temores, Señor. Aquieta sus espíritus. Recuérdales que las pruebas son esenciales si esperamos llegar a ser semejantes a Cristo. Esto te lo pido a través de Jesús, quien era Él mismo un varón de dolores, familiarizado en el quebranto, y que a pesar de ser hijo tuyo, aprendió obediencia por medio de las cosas que sufrió. Padre, ayúdanos a nosotros también a aprender en medio del sufrimiento a ser obedientes a ti. Oh Padre eterno, todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Acompáñenos mañana para iniciar el mensaje. Esperanza más allá de la religión. Le esperamos.
El mensaje anterior, Esperanza más allá de las pruebas, y la grabación fue copyright 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.